Artístico única.
Así es, en Valladolid una de las cosas en las que destaca es precisamente por la calidad de sus pasos procesionales, y es gracias a los grandes escultores que vivieron, trabajaron, y también de las cofradías que encargaron esos pasos procesionales. Entonces, en el siglo XVI y sobre todo en el XVII, que es cuando se produce el paso de ciertos materiales más débiles a la madera policromada, pues existían 5 cofradías penitenciales en Valladolid que encargaron sus pasos. Después se han multiplicado este número de cofradías, ha habido muchas vicisitudes, ha ocurrido una desamortización que ha llevado que algunos pasos fuesen desamortizados por el Estado, que es algo, un caso insólito, ¿no? Y que se encuentran en el Museo Nacional de Escultura. Pero hace 100 años, y es otra cosa que tenemos que destacar, hace 100 años el arzobispo Remigio Gandásegui encontró en la Semana Santa la posibilidad de realizar una labor de presencia y de catequética, y una función catequética en la calle con esos pasos procesionales. E impulsó lo que es las procesiones de Semana Santa, teniendo los investigadores que reconstruir los pasos que estaban en el museo. Uh-huh. Pero aquel 30 de marzo de 1923 se celebró la nueva procesión general del Viernes Santo, que de alguna manera la de esta tarde responde a esos 100 años del arzobispo Gandásegui. Bueno, pues todo eso también va explicando que se vaya a fundar esta cofradía de las siete palabras, que es la protagonista de la mañana del Viernes Santo, que esa cofradía de las siete palabras vaya a querer montar estos siete pasos a lo largo del tiempo, y que, bueno, pues que se empleen muchos de las tallas, algunas realizadas para procesionar, otras no tanto, y que a lo largo de esos años, yo creo que en torno al año 74, la cofradía se fundó en el año 1929, se consigue completar, incluso buscando y rebuscando crucificados entre los pueblos de Valladolid, uh-huh, pues estas siete palabras que ilustran, y son todas imágenes pues del siglo XVII y del siglo XVIII. Y tenemos, por ejemplo, el gran paso de Sestengo, de una de las palabras de Gregorio Fernández.
Un imponente conjunto monumental.
Es imponente.
Se observa esa lanza con la esponja que se la dirige a la cara de ese Cristo crucificado. Hay que explicarle a nuestros oyentes, todos estos pasos tienen un elemento en común, que es ese Cristo crucificado, y en función de la palabra en concreto que sea, pues podemos encontrar distintos elementos añadidos, desde soldados romanos, por supuesto su madre María, la Virgen, también San Juan, en función de la palabra en la que nos encontremos. Sí. Como bien apuntaba Javier Burrieza, la cofradía de las siete palabras es la protagonista de este sermón. Sigue entrando en estos momentos esa cofradía que fue fundada en el año 1929 al calor de esa restauración de la Semana Santa que impulsó en los años 20 del siglo XX Monseñor Remigio Gandásegui, una cofradía que procesiona con túnica y capa blanca, color hueso, con capirote y cíngulo rojo, calcetines y guantes blancos y zapato negro con hebilla. En estos momentos, frente a nosotros, las mujeres de devoción, que en este Viernes Santo de 2023 también van a ser protagonistas, porque se cumple otro centenario más, el de la procesión de la Soledad, y la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias ha invitado a todas las mujeres de la ciudad, no solo cofrades, también no cofrades, a participar esta noche cuando acabe esa procesión general en la procesión de la Soledad. En estos momentos está accediendo ya a la Plaza Mayor la Corporación Municipal, prácticamente al completo el equipo de gobierno. También acceden otras personalidades. Estamos viendo acceder en estos momentos a la embajadora de Lituania y también a la embajadora de Sudán. Es esta una demostración de la capacidad que ha tenido la Semana Santa de Valladolid de romper cualquier tipo de barrera cultural en todo el mundo. Es habitual que acudan a nuestra Semana Santa de Valladolid distintos embajadores. Acceden también otras personalidades, representantes del Senado, del Congreso de los Diputados, de la Academia de Caballería del Ejército de Tierra, que tiene aquí su sede, también de la Policía Nacional y la Policía Municipal. Y en estos momentos entra el protagonista de hoy, Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, que por segunda vez, Javier, va pronunciar este sermón de las siete palabras.
Pues así es, la nómina de predicadores pues ha sido muy destacada, que han estado los predicadores más importantes de la Iglesia española a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, pero solamente dos han repetido. Uno de ellos fue el cardenal arzobispo Marcelo González, que era vallesoletano de Villanubla, que lo hizo primeramente como canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid y después lo va a realizar como cardenal arzobispo emérito ya de la diócesis de Toledo. Y Monseñor Argüello predicó como vicario de la ciudad hace 18 años, me decía, en el día de ayer.
En el año 2005.
Sí, y bueno, pues lo hace ahora como arzobispo de Valladolid.
Cuando se cumplen 7 meses prácticamente de esa toma de posesión, Monseñor Luis Argüello nació en Meneses de Campos, en la provincia de Palencia, y estudió aquí, en Valladolid, en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes y en la universidad. Fue ordenado sacerdote en 1986 y con el tiempo recibió esa consagración episcopal. Primero el Papa Francisco le nombró obispo auxiliar en 2016 y en 2022, el 17 de junio, fue nombrado arzobispo de Valladolid por el Papa. El 30 de julio tomó posesión como arzobispo de la archidiócesis. Monseñor Luis Argüello ha sido portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española y actualmente es miembro de la Comisión Permanente y miembro de la Comisión del Clero. Monseñor Luis Argüello hoy será el gran protagonista en esta Plaza Mayor de Valladolid, en la que luce un sol espléndido para acompañar al Santísimo Cristo de las Mercedes, que presidirá a la derecha de Monseñor Luis Argüello, entre los ladrones, Dimas y Gestas, este sermón de las siete palabras. Javier, ¿qué podemos decir acerca de esta talla de este Santísimo Cristo de las Mercedes?
Pues es una talla que realmente impresionante, hercúlea, es el gran rey crucificado, además también en su disposición anatómica. En principio se habla de Pompeyo Leoni como el autor de esta imagen. Lo que ocurre es que se han realizado últimamente también investigaciones sobre su procedencia, y precisamente su procedencia, según indica la doctora Fernández del Hoyo, podía haber estado en este convento de San Francisco y que fuese a parar a la iglesia de Santiago en el momento de la desamortización. Uh-huh. Y no salió a las calles de Valladolid en esta procesión hasta los años 40. Tiene también su propia procesión en el Miércoles Santo por la tarde, por la noche más bien, que se dirige a la Catedral de Valladolid. Y esta noche saldrá, por supuesto, en la procesión general del Viernes Santo. El arzobispo antecesor de Monseñor Argüello, Antonio García García, cuando lo vio por las calles de Valladolid con los ladrones de Gregorio Fernández, dijo: esto es realmente carne. Y es que impresiona esta noche. Ahora va a hombros de sus comisarios, pero esta noche, cuando es en esa procesión general, que inevitablemente los pasos tienen que ir sobre ruedas, pues impresiona verdaderamente ver ese paso de Jesús entre los ladrones, ese paso que ha presidido este sermón de las siete palabras durante tantos años. Y otra cosa también muy interesante, Javier, es los pregoneros que han difundido por toda la ciudad pertenecen a una dinastía de pregoneros. Uh-huh. Porque se empezó a hacer, como hemos dicho, en 1944, pero la familia Jimeno lo empezó a realizar en 1945, y así lo ha hecho Antonio Jimeno, y lo ha hecho Jesús Jimeno, y ahora lo hace Álvaro Jimeno, que desde los 18 o 16 años...
16, sí.
Pues ha estado cumpliendo esta función que le compromete con Valladolid todos los Viernes Santos de su vida.
Luego hablaremos del pregonero, porque luego le escucharemos pronunciar aquí por última vez ese pregón de las siete palabras, pero el Santísimo Cristo de las Mercedes afronta ahora una complicada maniobra con toda la Plaza Mayor en pie. Pasos muy cortos, los de los cofrades de las siete palabras, que portan a hombros a ese Santísimo Cristo de las Mercedes. Las órdenes son muy claras, tienen que caminar muy despacio a ese ritmo que marca el tambor, la percusión de la banda sinfónica de Arroyo, que en estos momentos comienza a entonar una marcha. Pasos muy cortos, para que el Santísimo Cristo de las Mercedes pueda ubicarse mientras suena toque de oración entre timas y gestas. Acaba de detener el paso del Santísimo Cristo de las Mercedes, ya colocado entre timas y gestas a la derecha de este Cristo, ese buen ladrón crucificado, ya con el gesto anunciando su muerte. A la izquierda del Cristo, gestas, con una mirada que traslada un punto de locura. Todavía mantienen sobre los hombros, con esos toques, muy despacio, los cofrades de las siete palabras descienden al Santísimo Cristo de las Mercedes, que toca ya el suelo, y los cofrades que lo han traído en procesión hasta esta plaza mayor abandonan los varales con los que han portado esta imagen hasta la plaza mayor de Valladolid. Silencio absoluto, silencio que sobrecoge en esta plaza mayor de Valladolid, en la que a punto está de comenzar el sermón de las siete palabras, un sermón que pronunciará por segunda ocasión Monseñor Luis Argüello. Ahora lo hace como arzobispo de Valladolid. Accede a esta plaza mayor de Valladolid la presidencia de esta pequeña procesión que ha recorrido el atrio de Santiago, pasando por la fachada del Ayuntamiento de Valladolid hasta la Plaza Mayor, donde autoridades civiles, religiosas, también presencia de cuerpos policiales, también de cuerpos militares, esperan de pie a que los portadores de este paso a hombros del Santísimo Cristo de las Mercedes tomen asiento también en esas sillas que se han distribuido en la Plaza Mayor, mirando hacia la hoy conocida como Acera de San Francisco, la que en su momento acogía ya ese desaparecido convento. En esta acera reposan ya siete pasos, además del Santísimo Cristo de las Mercedes, para presidir el sermón de las siete palabras. Un acontecimiento único, singular, de la Semana Santa de Valladolid, que se viene produciendo ya desde hace 80 años. Esperando ya en la calle Ferrari esa comitiva de cofrades a caballo de las siete palabras, porque por última vez, como bien apuntaba Javier Burrieza, escucharemos ese pregón en forma de soneto, este año compuesto por Juan Enrique Gutiérrez, secretario coordinador provincial de Valladolid del Ministerio de Justicia. Escucharemos por última vez ese pregón por boca de Álvaro Jimeno. Lleva tres décadas recorriendo a caballo las calles de Valladolid cada mañana de Viernes Santo. Nunca ha fallado, es algo de lo que presume en estas tres décadas, y ahora sí, accede por la calle Ferrari a la Plaza Mayor de Valladolid esa comitiva a caballo de la cofradía de las siete palabras, para dar lectura por última vez al pregón. Un pregón que tiene también su ritual. Accederán los caballos, se detendrán frente a Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. Sonará el cornetín de órdenes hasta en dos ocasiones, y posteriormente Álvaro Jimeno dará voz por última vez a ese pregón de las siete palabras. Pasan por delante de nosotros esos caballos y se ubican ya bajo el púlpito, al que subirá en cuestión de minutos Monseñor Luis Argüello para pronunciar el sermón de las siete palabras, una intensa reflexión sobre las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz.
tronco con vinagre ungido, retorcido de dolor y por amor resquebrejado. Y aunque yace en él el ser vencido, se derrama el perdón por su costal ajado. Dura lid y en postrer aliento, cuando todo se revela consumado, por su boca moribunda se nos legan 7 pétalos de rosa perfumados. Acudid hoy al son de las cornetas, plaza mayor, que troten los caballos. La fe nos iluminará la senda. La palabra obrará en ti el milagro. Y al llegar a la plaza verás al Cristo en un templo de amor acurrucado. Con licencia del excelentísimo y reverendísimo prelado, hemos hecho saber que al mediodía de hoy, viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel, congregados en esta Santa Plaza Mayor, expondrá las 7 palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el excelentísimo y reverendísimo señor don Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid.
Álvaro Jimeno acaba de descender del caballo y saluda en estos momentos al arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello. Última lectura de ese pregón escrito este año por Juan Enrique Gutiérrez, secretario coordinador provincial de Valladolid del Ministerio de Justicia. Ahora sí, es cuestión de minutos que monseñor Luis Argüello suba al púlpito ubicado en la acera del desaparecido convento de San Francisco para pronunciar el sermón de las 7 palabras. El arzobispo de Valladolid disertará, siempre apegado a la actualidad, sobre esas 7 últimas palabras que Cristo pronunció en la cruz antes de morir. Abandona en estos momentos la comitiva a caballo de la cofradía de las 7 palabras la plaza mayor de Valladolid, una plaza mayor ahora mismo abarrotada de público en las gradas, que llenarán también esta tarde-noche para la procesión general del Viernes Santo. Las sillas también llenas, en las que escucharán los representantes de las cofradías penitenciales, autoridades civiles, religiosas, representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, este sermón de las 7 palabras. Continúa saliendo de esta Plaza Mayor la comitiva a caballo de las 7 palabras para dar paso ya, ahora sí, acompañado del presidente de la cofradía de las 7 palabras, Juan Pablo Izquierdo, monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, comienza a subir hacia ese púlpito en el que esperan un atril y un micrófono ante una abarrotada Plaza Mayor de Valladolid para escuchar el sermón de las 7 palabras. Junto a monseñor Luis Argüello, el vicario general de la Archidiócesis de Valladolid le hace entrega de ese sermón de las 7 palabras que arranca en esta Plaza Mayor de Valladolid por boca de monseñor Luis Argüello.
Damos gracias para empezar al Servicio Municipal de Limpieza, que ha colaborado a lo largo de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y amigos, permitidme que concentre todos los saludos estando en la Plaza Mayor de este municipio de la ciudad de Valladolid, saludando al señor alcalde y congregándose además el pueblo santo de Dios con una presencia singular de las cofradías vallisoletanas, saludando al presidente de nuestra Junta de Cofradías. En ustedes dos, en vosotros dos, queridos amigos, daos todos por saludados. De nuevo en este lugar, donde ya estuve en el año 2005. De nuevo Viernes Santo, un acontecimiento ya eterno que ocurrido en la historia emerge una vez más entre nosotros. Permitidme que de este baúl de lo eterno me permita sacar diversas piezas. El Monte Calvario, espléndidamente representado en estas tallas que acompañan cada una de las palabras de Cristo, nuestro bien. Pero que también cite a nuestra Plaza Mayor, al Monte Sinaí y al Monte de las Bienaventuranzas y al de la Transfiguración, donde Jesucristo escucha, y los que estaban con él también, una voz que viene de lo alto, en el que se nos presenta a Jesús como el Hijo y se nos invita a escucharle. En el Monte Calvario, además, hay un árbol, el de la cruz, sí, pero nosotros queremos invitar a acercarse a la Plaza Mayor vallisoletana a otros dos árboles que aparecen en el paraíso, en el relato original de toda nuestra historia y que nos acompañan en nuestra experiencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Es más, el árbol de la cruz cura y restaura las consecuencias del querer ser como dioses y comer del árbol de la autonomía. Y es el nuevo y eterno árbol de la vida del que ahora sí podemos comer. Permitidme que en este sermón haga un ejercicio de poner en coloquio las palabras de Jesús, las palabras del Sinaí y las palabras que están en la plaza pública, como un homenaje al Logos, a la palabra, a la razón. Palabras en una época, como ya decía Martin Heidegger, en la que la devastación del lenguaje se extiende velozmente por todas partes. El deterioro del valor de la palabra nace de una amenaza contra la esencia del hombre y es la consecuencia del proceso por el que el lenguaje, bajo el dominio de una cierta metafísica moderna de la subjetividad, va cayendo de modo casi irrefrenable fuera de su elemento, ser la casa de la verdad, de la verdad del ser. El lenguaje se abandona a nuestro mero querer y hacer, a modo de instrumento de dominación sobre lo real, sobre lo que es. Hoy las palabras en redes y pantallas dejan de ser representación de la realidad para convertirse en instrumento de la voluntad de poder o de lo políticamente correcto. Así aparece casi imposible imaginar siquiera la verdad del ser, ya lingüística o real, porque una y otra han sido sustituidas por el discurso. Y rodeados de palabras, montes y árboles, estamos nosotros, frágiles peregrinos en la historia. A un adulto no se le debe pedir que represente el ideal de la vida moral, y mucho menos de una vida realizada, sino que dote de peso a su propia palabra, lo que significa, en primer lugar, asumir las consecuencias de sus palabras y de sus actos. Un adulto no está obligado a encarnar ideal de perfección alguno, pero sí está obligado a dar peso simbólico a su propia palabra. Y eso significa, queridos padres ante vuestros hijos, políticos ante los ciudadanos, pastores ante la comunidad cristiana, mostrarnos como dependientes de una ley, la ley de la palabra, que está por encima de nosotros. Si esto ocurre con nuestras propias palabras, ¿qué decir si la palabra pronunciada, acogida o esgrimida, o en las relaciones o en la plaza pública, es la de Dios? Hemos de dejar que las siete palabras purifiquen las nuestras y sean ofrecidas en rescate de otras a las que tantas veces se ha robado su significado. Así podremos intercambiar nuestras palabras en la casa, en la calle o en el ágora, en un ejercicio de diálogo genuinamente político, es decir, con capacidad de recomponer las diferencias particulares por el bien común de la polis. Cuando esto no ocurre, el hogar familiar, la vida ciudadana y el ágora económico, cultural y político se transforman en un frenético ruido o en un drama de adolescentes. Cristo, gracias porque aún duele tu agonía en el mundo, en tus hermanos. Que hay hambre, ese resumen de injusticias. Que hay hombre en el que estás crucificado. Gracias por tu palabra que está viva y aquí la van diciendo nuestros labios. Gracias porque eres Dios y hablas a Dios de nuestras soledades, nuestros bandos. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Resuena la gran novedad del Sermón del Monte. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si a uno te abofetean la mejilla derecha, preséntale la otra. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Benedicto XVI decía que esta página evangélica se considera la carta magna de la no violencia cristiana, que no consiste en rendirse ante el mal, sino en responder al mal con el bien, rompiendo de este modo la cadena de la injusticia. Perdónalos porque no saben. En todos los tiempos coexisten saber e ignorancia, avances en el conocimiento material y la profunda falta de sabiduría moral y de significado de la existencia. En nuestra época de gran crecimiento material y conocimientos científicos, resalta con especial fuerza el no saber, a pesar de creer que todo se conoce. No sabemos cómo alcanzar una vida lograda y aparece el malestar de nuestra época con búsquedas y propuestas de salvación. Ya en el Monte Calvario, que se hace presente en esta Plaza Mayor vallisoletana, se reclamaba salvación sin saber qué estaba aconteciendo ante sus ojos. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, decían los magistrados. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, gritaban los soldados. Para concluir, los sumos sacerdotes diciendo, a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 5 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Sálvate a ti mismo si eres Dios, decían todos aquellos hombres de un universo creyente que intuían que la salvación solo podía venir de Dios. Pero en esta época, amigos, la fe ha acabado por ser asociada a la oscuridad. Escuchemos lo que dice el Papa Francisco. El espacio de la fe se crearía allí donde la luz de la razón no pudiera llegar, allí donde el hombre no pudiera tener certezas. El hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas sin una dirección fija. Pero la búsqueda continúa. Recordad que nos acompaña en el árbol del conocimiento del bien y del mal y que sigue susurrando la voz del tentador. Si coméis del fruto del árbol, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Desde el origen, hombres y mujeres hemos decidido conocer y decidir el bien y el mal. El tiempo moderno se ha hecho de tal manera en autonomía, independencia, derecho a decidir, autodeterminación, que la hartura está provocando indigestión. El paradigma tecnocrático dominante en el mundo de la economía globalizada ofrece su propia receta. Precisa de una antropología y de una cultura que hagan juego con sus proyectos. Por eso se va extendiendo en singular alianza entre las nuevas formas de capitalismo y el progresismo cultural, en parte heredero de mayo del 68, propuestas antropológicas y estilos de vida convergentes con las necesidades de producción y de consumo, pero sobre todo con los grandes desafíos que supone la cuarta revolución industrial y sus asombrosas novedades tecnológicas. Las luces modernas de la razón y la moral kantiana han mostrado sus límites para ofrecer una vida lograda. El sentimiento y la voluntad de poder han reclamado su oportunidad en la plaza pública. El mal y el sufrimiento continúan en medio de la fiesta de la vida. Incluso hay quien dice, quizás sea tiempo de afirmar como buena noticia que todo es relativo y nada tiene consistencia. Pues esta perspectiva, la del nihilismo, deja abiertas todas las posibilidades al poder autónomo del individuo. Sí, pero también al poder, que como los emperadores romanos dicta su evangelio para el que quiere instaurar su paz global. El nihilismo es ante todo la consecuencia inevitable de una presunción antropocéntrica por la que el hombre sería capaz de salvarse por sí mismo. Aparecen respuestas violentas y de populismo simplificador. Muchos se sienten disueltos en un dualismo de cuya amargura tratan de escapar con imágenes tomadas del mundo oriental o de diversos espiritualismos desencarnados del occidental, en el que subyace un cierto ideal panteísta. Nihilismo y panteísmo destruyen al hombre como persona y le quieren reducir a individuo desvinculado o miembro anónimo y sin rostro de una identidad utilizada ideológicamente por el poder. El indigenismo, los nacionalismos, las corrientes identitarias, étnicas o de orientación sexual o cualquier otra expresión del pensamiento woke mezclan reivindicaciones legítimas con propuestas emotivistas y de deconstrucción antropológica e histórica para construir relatos marcados por el enfrentamiento y las luchas de poder que debilitan el orden institucional vigente y lo hacen cada vez más débil ante los enormes poderes económicos. Estos, con su inmensa capacidad tecnológica para generar opiniones y sentimientos, favorecen el proceso y obtienen beneficios. Todo ello nos encierra en un no saber, perdónalos porque no saben lo que hacen, y en una perplejidad. Se entroniza la autonomía desvinculada, aparecen los desajustes muchas veces en formas de odio y violencia, y se desconoce el perdón. Se promueve una sociedad al mismo tiempo libertina y puritana, en la que no cabe el perdón. El Señor de la Cruz nos ofrece el perdón y nos justifica. El perdón nos despierta y levanta y nos invita a la recuperación del rostro en medio de tantas identidades. En el Calvario, con sus palabras, Jesús ora y nos recuerda la oración que enseñó en el monte de las bienaventuranzas. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Introduce tu perdón en tantos enfrentamientos cotidianos. Que el perdón adquiera categoría social y política en la resolución de los conflictos, en la justicia restaurativa, en la presión moral no violenta. Que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna para abrir sendas de reconciliación y de paz. Que el perdón nos haga gritar contigo, no matarás. Segunda palabra, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos buscamos desesperadamente a alguien que nos diga con su mirada, tú no morirás, tú no estás destinado a la nada. ¿Qué no daríamos por encontrarlo? La incertidumbre de la nada en la que estamos destinados a vivir es una tendencia transversal en nosotros y en la sociedad, en el mundo laico y en los ambientes eclesiásticos, en las ideologías progresistas y en las reaccionarias, en las prácticas amorales y en las actitudes moralistas de la existencia. El hilo conductor es la dolorosa advertencia que nuestra naturaleza lleva adentro como ley insuperable, la de acabar y basta. No hay un sentido último en la naturaleza, sino una necesidad que habrá que gestionar como se sepa y soportar como se pueda. No es extraño que reaparezca un nuevo estoicismo elitista como en Roma, al final de la República y principalmente bajo el Imperio. El estoicismo y el epicureísmo intentaron desmovilizar políticamente a los miembros de la ciudad a fin de dejar el campo libre a los gobernantes distantes de sus bases. Encontramos estas características en tantos proyectos actuales de gobierno. Poder concentrado, distante, inasequible, hombres y mujeres exaltados en su individualidad y su hedonismo, pero apartados de la participación política. En este ambiente estalla sobre todo en los jóvenes el conflicto entre el deseo de felicidad y la competición social, en un campo de juego económico y cultural que excita el deseo, pero no logra satisfacerlo. Este vértigo de deseo, competición y exclusión es algo que roba el oxígeno para respirar y provoca que se busquen adicciones consoladoras y numerosos disfraces culturales, tanto en la política como en el arte, en la economía y en la religión. Como señala Julián Carrión en La belleza desarmada, si no percibimos su significado, la realidad no nos conmueve, no puede resultarnos verdaderamente interesante. Pero el poder ofrece un nuevo inicio en el impenitente deseo de edificar el paraíso en la tierra. Construir un sujeto que trascienda sus limitaciones, para lo cual el cuerpo es solo material de trabajo. Construir la historia desde los intereses del presente y construir también nuevas identidades sociales y políticas. Para todo ello es necesario deconstruir la persona, el matrimonio y la familia, la historia de los pueblos e incluso su identidad nacional. Las ideologías radicales de género son una referencia clave en este proceso de destrucción y construcción, sobre todo sus últimas expresiones queer o de sexo y género fluido y no normativo. El cuerpo tiene que dejar de ser referencia o límite en propuestas ideológicas que han llegado a los parlamentos para convertirse en nuevas y exigentes normas. Ideologías que seducen en nombre de una libertad ilimitada aterrizan en propuestas asfixiantes que quieren regular todos los aspectos de la vida y de la conciencia. Todos buscamos desesperadamente a alguien que nos diga con su mirada: tú no morirás, tú no estás destinado a la nada. ¿Qué no daríamos por encontrarlo? Al lado del Señor otros dos crucificados. Uno se burla y se queja: no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro gime: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Su mirada se cruza con la de Jesús y éste le dice: tú no morirás, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, reino de Dios, a veces se ha identificado con el progreso en este mundo y en este tiempo, pero el paraíso desborda el espacio y el tiempo, germina aquí y ahora, pero su plenitud no es de este mundo. Este coloquio entre historia y vida eterna es muy importante para terminar al mismo tiempo comprometidos y libres, empeñados en la acción y esperanzados. Padre nuestro, venga a tu reino. Permítenos estar contigo. Tu presencia renueva todas las cosas y nos haces descubrir el significado de nuestra vida. Tu mirada nos ofrece un amor eterno y tu cuerpo llagado nos regala un amor concreto y salvador. Que venga tu reino, pues pretendiendo edificar paraísos hemos construido infiernos. Maránata, rescátanos del infierno de la soledad. Míranos, tu compañía es el paraíso. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Mujer. Resuena con fuerza esta palabra que ya ha aparecido en el libro del Génesis, cuando el Creador la presenta a Adán. Es el mismo término que Jesús había usado en las bodas de Caná. Las dos escenas quedan así relacionadas una con otra. Caná había sido una anticipación de la boda definitiva, del vino nuevo que el Señor quiso ofrecer. Solo ahora se hace realidad lo que entonces era únicamente un signo precursor de lo que estaba por venir. La mujer, María, es figura de la Iglesia, aquella que es encomendada al discípulo, que ha de cuidarla como el esposo lo hace con la esposa, como el hijo lo hace con su madre. María, la Iglesia, es virgen, esposa y madre, una mujer llamada a dar a luz continuamente a Cristo con dolor y amenazada siempre por la presencia del dragón que quiere arrebatar al hijo de la mujer, como nos narra Apocalipsis. Al pie de la cruz aparecen así una serie de vínculos. Madre, hijo, discípulo, maestro, esposa, esposo, que nos hablan de nuestras experiencias más elementales. Somos hijos, hermanos, esposas, madres, padres, esposos. Formamos un tejido de personas vinculadas y son los vínculos los que nos permiten ser, expresarnos, transmitir la vida, permanecer en el tiempo. En este coloquio de las palabras que os proponía al principio, hoy los vínculos soportan la sospecha de empequeñecer la libertad. Discípulo o hijo, que hablan del reconocimiento de autoridad y paternidad, tampoco gozan de buena salud. Incluso la palabra mujer está hoy sometida a discusión y autodeterminación. Al pie de la cruz, en el monte Calvario, escuchando otra palabra que nos viene del monte Sinaí, honrarás a tu padre y a tu madre, os propongo reflexionar sobre un nuevo término que está en la plaza pública y que expresa un rasgo de la cultura actual: empoderamiento. Esta palabra, de actualidad en la neolengua de la cultura dominante, es traducción del vocablo inglés empowerment. Surge sobre todo en los estudios de género y luego se extiende a diversos grupos identitarios. Empoderar es conceder poder a un colectivo desfavorecido para que mediante su autonomía y los recursos públicos que se le ofrezcan mejoren sus condiciones de vida. En la tradición de la acción social de la Iglesia y de gran parte del movimiento obrero, la palabra a la que empoderamiento quiere sustituir, quizás sin saberlo, es promoción. Promocionar en la acción cultural y social busca salir al paso del asistencialismo. Este quiere paliar los efectos de las situaciones de injusticia, desigualdad o retraso en la participación de los logros sociales, con ayudas dirigidas a las consecuencias, pero sin abordar las causas ni favorecer el crecimiento personal de los afectados. Pongamos como ejemplo la situación del desempleo. Ante esta falta de empleo, se puede buscar la solución de ayudas, subvenciones o rentas, o bien promover la creación de puestos de trabajo o de actividades remuneradas en favor del bien común, que ayuden a desarrollar las capacidades de la persona y sean verdadero cauce de promoción personal y social. El empoderamiento, en el actual momento de elogio de diversidades e identidades, donde el deseo quiere convertirse en ley y se consagra el derecho a tener derechos, acentúa una lógica de enfrentamiento, pues al leerse la autonomía o los derechos en clave de poder otorgado, el otro siempre aparece como potencial amenaza o rival para desarrollar el poder concedido y nunca plenamente detentado. La promoción, por el contrario, parte de lo que la propia persona ofrece en el crecimiento de sus capacidades y cualidades. Incluye la colaboración con otras personas para juntos incidir en la necesaria transformación institucional para que la promoción incluya todas las dimensiones de la persona en sociedad. La promoción tiene un punto de arranque primordial, la promoción de conciencia, el ayudarnos unos a otros a descubrir la radical dignidad, la condición compartida de ser libres, iguales y hermanos en un pueblo. La conciencia es también conciencia histórica y de significado de la existencia. El empoderamiento pone más el acento en la ideología como bandera reivindicativa del poder. En palabras del Papa Francisco, la promoción sabe que el tiempo es superior al espacio, mientras que el empoderamiento busca la conquista de espacios en el menor tiempo posible. La promoción ama los procesos, el empoderamiento las conquistas. En definitiva, detrás de la promoción hay una concepción del sujeto como persona que se recibe como don, es relacional e histórica. El empoderamiento hace el elogio del individuo autónomo, eslabón de una identidad. Son concepciones antropológicas distintas que suponen también una visión diferente de la pertenencia a un pueblo y del bien común. El ideal supremo del empoderamiento es superar lo humano y los límites de la naturaleza con el poder de la tecnología para poder ser como dioses. El ideal de la promoción, desde la perspectiva cristiana, es la divina humanidad con la ayuda de la gracia y el camino de la humildad, la pobreza y el sacrificio. Al pie de la cruz, el pequeño discípulo y la mujer son promocionados, descubren su vocación, son llamados a la acogida mutua y al servicio. La cruz, signo eminente de la entrega de la vida y de sacrificio por los demás, es la singular plataforma de promoción que se ofrece a Juan y a María, y en ellos a la Iglesia, a los pobres y a todos nosotros. La Iglesia vive hoy un camino sinodal que tiene como uno de sus principales acentos promocionar a los laicos, llamarles a participar activamente en la comunión y misión de la Iglesia. Si esta promoción es solo leída en clave de poder, seguramente la comunión será difícil y la misión estéril, pues no ofrece novedad en un mundo ciego por la conquista del poder de unos y la exclusión de las mayorías. María y el pequeño Juan al pie de la cruz nos animan a conformar nuestra vida con el misterio de la cruz del Señor y amar la cruz concreta que cada uno de nosotros llevamos, para que se transforme en una llave que abre rincones ocultos del corazón y que realiza en nosotros la singular promoción de la santidad. Padre, no nos dejes caer en la tentación del individualismo que nos encierra, ni del poder que nos enfrenta y separa. Haznos descubrir que los vínculos no disminuyen la libertad. No nos dejes caer en la tentación de anular las diferencias que hacen posible la fecundidad. Líbranos del uniformismo que borra los rostros y concédenos la armonía que nos hace crecer. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Es un gemido dramático el que realiza Jesús en este momento final de su vida. Pero como nos dice Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, no es un grito cualquiera de abandono. Jesús recita el gran salmo del Israel afligido y asume de este modo en sí todo el tormento, no solo de Israel, sino de todos los hombres que sufren en este mundo por el ocultamiento de Dios. La amenaza más grave en los momentos existenciales de crisis es experimentar la enfermedad mortal de la desesperación y pérdida de sentido de la vida. Necesitamos conciencia del significado de la vida, así como del aire, de la comida, del agua. En la oscuridad interior y en la desorientación no podríamos vivir mucho tiempo. Desde tiempos inmemoriales se ha pedido a la religión y a la filosofía ayuda para elaborar e integrar eventos nuevos y desconcertantes,
a los que el hombre necesita dar un nombre y un lugar en su imagen del mundo y en su interpretación de la vida. La voz potente de Jesús agudiza nuestro oído, nos permite poder escuchar un rumor creciente que parece dar la vuelta a su gemido. Dios ha sido abandonado, pero arrojado por la puerta, parece que querer volver a entrar por la ventana, en forma de nostalgia de lo divino y de salvación. El hombre que ha abandonado a Dios o que vive como si Dios no existiera, no goza de buena salud, ni acaba de encontrar su sitio. Pasado el teocentrismo, parecía que el hombre iba a ser definitivamente el centro de lo creado, en etapa de humanismo y humanización crecientes. Sin embargo, nos hemos dado de bruces con el poshumanismo. Una cierta nostalgia de lo divino atraviesa el camino de las nuevas ideologías transhumanistas, primero para negar la existencia de Dios y de todo fundamento no mecanicista de lo creado, después para aparecer como propuesta de nueva humanidad. Es una iniciativa que enlaza con el Evangelio, la humano-divinidad que la Trinidad nos ofrece, al mismo tiempo que la niega para afirmar la posibilidad de ser dioses sin Dios. Desaparecido Dios del centro de la vida, el hombre no logra mantenerse en este lugar al que ha sido invitado por la más vieja de las propuestas: seréis como dioses. Lucha con otras especies, pues el animalismo y especismo le ha reducido a uno más entre la lista de los animales y quiere encontrar una nueva alianza con las máquinas inteligentes, a las que ve como amenaza y oportunidad. Aparecen así las corrientes transhumanistas, que en su expresión última quieren ofrecer una propuesta de salvación secularizada, la muerte de la muerte, y el hombre exponencial, cíborg, fruto de la alianza entre hombre y máquina. Nueva especie, cada vez más sujeto espiritual, lleno de información, cuyo cuerpo pretende ser sustituido progresivamente por implantes y trasplantes de inéditos artilugios tecnológicos. El mensaje central, amigos, que hemos de comunicar hoy es que Dios existe. Afirmar que Dios existe y es bueno creer en Él. Anunciar que Dios nos ha manifestado su rostro en Jesucristo y su presencia nos ayuda a comprender mejor la realidad, pues forma parte de la misma como su principio y fundamento. La presencia de nuestro Dios encarnado, que se manifiesta en la historia, nos ayuda a interpretarla mejor y a colaborar en los pasos adelante de la propia vida histórica de los pueblos. El hombre es capaz de Dios y Dios ha querido salir al encuentro de cada persona. La Iglesia ha de ser una tienda de campaña que facilite este encuentro y hospital que acoja a las víctimas del abandono. Las búsquedas permanentes del corazón humano hablan de su insaciable inquietud. Incluso los nuevos derechos, esos que el progresismo cultural promueve, hemos de reconocer que nacen de exigencias profundamente humanas. La necesidad afectiva, el deseo de maternidad y paternidad, la solución al dolor y a la muerte, la búsqueda de la propia identidad y de sentido. Cada uno de estos pretendidos nuevos derechos, que tantas veces nos parecen rechazables, hunden sus raíces en el tejido más profundo de cada existencia humana. Por eso tienen atractivo, y la Iglesia tiene un anuncio bueno que hacer, que los vínculos no disminuyen la libertad, y el amor la ensancha, y cuando se produce el desposorio entre libertad y amor, misteriosamente surge la alegría aun sin buscarla. Incluso las diversas corrientes trans encierran seguramente, sin saberlo sus ideólogos, una vez más, no saben, una secreta intuición. Estamos llamados a la divino humanidad, llamados a ser como Dios, pero con Dios, en Dios y gracias a Dios. Hemos de hacer este anuncio con sabiduría, esperanza y audacia. Dios nos sale al encuentro. La fe en Dios es razonable y el corazón humano está inquieto y con sed. Para el desafío de una mentalidad cerrada a lo trascendente, este desafío obliga también a los propios cristianos a volver de un modo más decidido a la centralidad de Dios. A veces nos hemos esforzado para que la presencia de los cristianos en el ámbito social, en la política o en la economía resultara más incisiva, y tal vez no nos hemos preocupado igualmente por la solidez de su fe, como si fuera un dato adquirido de una vez para siempre. El grito de Jesús en la cruz quiere despertarnos y convocarnos de nuevo a contar con Dios. Oh Dios, santificado sea tu nombre, el nombre que revelaste a Moisés. Yahvé, yo soy el que soy. Tú que das consistencia a todo lo creado, ayúdanos a no dejarnos arrastrar por el resentimiento. Oh Dios, santificado sea tu nombre, el nombre que Jesús tu Hijo nos enseñó. Padre, no somos huérfanos, ni estamos solos. Eres Padre, somos hijos y hermanos. Que tu nombre sea glorificado en nuestra fraternidad, en la compañía que compartimos y ofrecemos. Quinta palabra, tengo sed. Al término de la pasión, bajo el sol abrasador del mediodía, casi como esta mañana, colgado en la cruz, Jesús gritó: sed tengo. Como solía hacerse, se le ofreció un vino agriado, muy común entre los pobres, que también se podía considerar vinagre. Se la tenía como una bebida para calmar la sed y atenuar los dolores. Tengo sed de tu sed. Somos agua. La sed expresa que nos falta agua y, de alguna manera, el deseo de ser lo que somos. Y somos humanos divinos, creados a imagen y semejanza del que murió en la cruz. Nuestro corazón tiene un deseo abismal de humanidad lograda, con rasgo de divina plenitud. El deseo se expresa de muchas maneras, también en los sueños que lo elaboran e imaginan su cumplimiento. Pero ¿quién inspira nuestros sueños? El Papa Francisco utiliza con frecuencia la imagen de los sueños para expresar su sed de iglesia en comunión misionera, de sociedad fraterna y cuidadosa de la casa común. Los sueños en la Biblia y en las palabras del Papa son la manera de revelar la voluntad de Dios. Francisco sueña con una opción misionera capaz de transformarlo todo y nos llama a la conversión integral, religiosa, cultural, ecológica, pastoral y sinodal. Pero no solo el Señor en la Escritura, ni la Iglesia en su discernimiento se ocupa de los sueños, de sugerirlos o de traducirlos. Ya el escritor albanés Ismail Kadare, que fue premio príncipe de Asturias en el año 2009, imaginó una institución singular, el Palacio de los Sueños, cuya misión es conservar los sueños de todos los súbditos del sultán. Este así sabe que quien controla los sueños tiene el poder, pues sabe qué hacer con nosotros, conoce lo que nos falta y encauza nuestros deseos. Hoy hay sucesores reales, no de ficción, de los inspectores del Palacio de los Sueños, del sultán de la novela. Las empresas GAFAM, Google, Apple, Facebook Meta, Amazon, Microsoft y otras similares que controlan pantallas, redes, datos y algoritmos son muy eficaces en su trabajo de suscitar, inventariar y encauzar los sueños. Sin rostro humano, registran y analizan permanentemente el inconsciente individual y colectivo, que es como el centro de su plan de negocio y de poder. Así pudo decir Enrique Schmidt, director general de Google: sabemos básicamente quién eres, qué te interesa, quiénes son tus amigos. La tecnología llegará a estar tan lograda que será muy difícil que alguien vea o consuma algo que no se haya programado en cierto modo a su medida. Este imperio, que Philippe Miret llama imperio del bien, y Sosona Zibov, capitalismo de la vigilancia, ha eliminado la distinción entre lo verdadero y lo falso, la realidad y la ficción, la posibilidad de simbolizar y de relatar. Se propone calcular las pulsiones de los unos y los otros y transformarlas en compras compulsivas. Perfila los comportamientos y ofrece nuestro perfil.